El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta. Seems my life is gonna change. I close my eyes, begin to pray. Then tears of joy stream down my face. Relongs right open under the sunlight. Welcome to this place, I show you. If I'm ready to be the man I have to be, I'll take a breath.
Buenas, un saludo muy especial a todos nuestros oyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bueno, me escuchan un poco acelerada porque se ve el tráfico de Bogotá. Me tomo un poco la ventaja, pero aquí estamos muy puntuales con Nelson Duarte abriendo nuestro programa Planeta Sostenible. Gracias a mi increíble equipo de trabajo, quien ha estado apoyándome atrás y haciéndome fuerza para que alcanzara a llegar. Y si no, mi colega Mónica Colin abrirá, como lo va a hacer, este programa. Hola, Moni, ¿cómo estás?
Hola, Ángela, buenos días a todos los que nos escuchan. Pero no, por favor, ya que estás llegando y que corriste tanto, por Dios, por favor, abre tú y por supuesto también presenta al resto de nuestros compañeros que ya están en la mesa, así como también a Nelson, que como siempre le agradecemos que nos apoye.
Bueno, siendo así y de nuevo celebrando aquí en la cabina de las instalaciones de la Universidad U Rosario Radio, gracias a Juan Sebastián Ríos por apoyarnos con este programa, saludamos a nuestros colegas en cabina. Doctor Santa, ¿cómo está? Listo. Entonces iniciemos, Moni, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bienvenido a Planeta Sostenible.
Pues yo estoy muy, muy contenta porque justamente hoy nuestros internautas van a escuchar de este gran proyecto nuevamente del que ya en alguna ocasión habíamos hablado, que es Prime, y que ahora se une a Planeta Sostenible como uno de nuestros aliados. Y pues la verdad, muy contenta y orgullosa de contar hoy justamente con Diego González, que nos va a estar hablando del tema, y también obviamente con nuestro otro invitado, que es Fernando Morón de la Universidad Simón Bolívar.
Gracias, Moni. Entonces, siendo así, saludemos de una vez a nuestros invitados. Hola, Diego, ¿cómo estás? Colega de Pacto Global Red Colombia.
Ángela, buenos días. Un saludo cordial a todos los oyentes y a toda la mesa de trabajo. Gracias por la invitación.
Bueno, y al señor doctor Morón, ¿cómo está? Bienvenido a Planeta Sostenible.
Ángela, muy buenos días a toda la audiencia. Gracias por la invitación a hablar de este importante tema que nos compete a todos actualmente en el mundo, como es el tema del desarrollo sostenible.
Bueno, luego de saludar a nuestros invitados, nos vamos a nuestra sección para abrir programa.
Pacto Global Red Colombia suena en Planeta Sostenible. Los invitamos a conocer qué están haciendo las organizaciones adheridas a Pacto Global Red Colombia y generamos escenarios sostenibles. Esto es Pacto Global por el Planeta.
Bueno, y aquí de fondo, Creed, With Arms Wide Open, que habla de es una canción que habla de la experiencia de un hombre cuando se da cuenta que va a ser papá y cómo se prepara en el mundo para poder recibir a su hijo. Y es así como nosotros desde Pacto Global Red Colombia, la Universidad del Rosario, U Rosario Radio y con Planeta Sostenible, le queremos enseñar a la gente los temas de sostenibilidad para tener herramientas y cuidar nuestro planeta para los hijos y nietos y las nuevas generaciones. Siendo así, entonces vamos a iniciar con nuestro tema del día. Nuestro primer invitado, el doctor Morón, nos va a hablar de un ODS muy importante, el ODS 4, Educación de Calidad desde la perspectiva de PRIME. La educación permite la movilidad socioeconómica ascendente y es clave para salir de la pobreza. Durante la última década se consiguieron grandes avances a la hora de ampliar el acceso a la educación y las tasas de matriculación en las escuelas y en universidades, especialmente para las niñas. No obstante, alrededor de 260 millones de niños aún están fuera de la escuela. Es una data del año 2018, una data que perdimos en avances pues, por la pandemia del COVID. Cerca de la quinta parte de la población mundial de ese grupo de edad. Bueno, y además, más de la mitad de todos los niños y adolescentes de todo el mundo no están alcanzando los estándares mínimos de competencia en lectura y matemáticas. Específicamente, la meta de este ODS, la 4.7, dice que de aquí al año 2030 hay que asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible. Entre otras cosas, mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible. Definitivamente, esta meta se conecta con ese misional de la iniciativa de la ONU de PRME PRIME. Entonces yo le quiero preguntar primero a mi colega, a Diego González, recordémosle a los oyentes qué es PRME y qué universidades están adheridas en el caso de Colombia.
Ángela, buenos días. De nuevo, pues muchísimas gracias por la invitación. PRIME, o Principios para la Educación Responsable en Gestión, es la primera organización, la primera alianza entre el Sistema de Naciones Unidas e instituciones académicas relacionadas con las escuelas de negocios y las universidades. Lo que hace PRIME es proporcionar una red global a las instituciones académicas para promover la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa. Así como también desde PRIME se busca dar las bases o las herramientas para que dichas instituciones académicas puedan incorporar en sus operaciones una serie de principios universales, por ejemplo, incorporarlos en sus procesos de investigación o en sus programas. Perdón. En la actualidad, más de 650 instituciones de 85 países hacen parte de la comunidad de PRIME. Y en resumen, esos principios universales de los que les comentaba que se promueve desde PRIME están enfocados en desarrollar capacidades a los estudiantes relacionadas con desarrollo sostenible que se incorporen en esas actividades académicas que tienen las universidades el sentido o el propósito de ser más responsables con el entorno, incorporar el desarrollo sostenible en marcos educativos, en materiales, en todos los procesos que lleva a cabo, que lidera una universidad como tal, y asimismo que se incorpore el desarrollo sostenible a través de espacios de investigación, así como también en relaciones o en acercamientos o en diálogos, como se quiera llamar, con otras instituciones como el sector privado y otros públicos directamente relacionados con las universidades, como profesores, estudiantes, también con medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, entre otros. Uno de los puntos que, ya para finalizar, quisiera destacar de la comunidad de PRIME en Colombia es que es una de las más grandes y más activas de la región. Tiene en la actualidad 24 universidades adheridas a nivel internacional a esta plataforma y superamos a países de la región como Argentina, Chile, Ecuador, México y Perú, para tener una referencia al respecto. En Colombia somos líderes en actividades de la comunidad Prime, y precisamente en el día de hoy una de las universidades Prime más activas en esta comunidad y en el Pacto Global, pues les estará contando a todos los oyentes parte de ese trabajo que lidera en materia de desarrollo sostenible.
Gracias, Diego. Y vamos a celebrar un montón hoy con Planeta Sostenible, porque Prime entra como aliado de nuestro programa Planeta Sostenible. Significa que vamos a tener siempre muchos invitados, de los cuales muchos van a pertenecer o van a ser embajadores de esta iniciativa de la ONU, de PRME. Y hoy nuestro primer invitado es el doctor Fernando Morón. Moni,
saludos. Doctor Fernando, ¿cómo está? Buenos días. Un gusto que esté con nosotros acompañándonos, y también encantados de nosotros tener aquí también a una universidad que está comprometida con el desarrollo sostenible. Sabemos nosotros que recientemente ustedes han culminado el diseño de una ruta académica que, justamente para el desarrollo sostenible. ¿En qué consiste y por qué decidió crearse esa ruta? Y también, si nos comenta a quien nos lo escuchamos, ¿quién es usted, para que entendamos pues el papel que juega dentro de esta ruta académica?
Gracias, Mónica, nuevamente gracias por la invitación. Me siento muy honrado de estar con ustedes aquí compartiendo, repito, este importante tema para la humanidad hoy día. Yo soy Fernando Morón, director de Planeación y Responsabilidad Social de la Universidad Simón Bolívar, que es una institución que está adherida al Pacto Global de Naciones Unidas y hace parte también de Prime. Lidero todo el tema de desarrollo sostenible y responsabilidad social en la Universidad Simón Bolívar, aprovechando mi cargo de director de planeación para garantizar que todos los procesos del sistema de gestión institucional, desde la planeación, esté alineada a los propósitos institucionales en torno al tema del desarrollo sostenible. Con respecto a tu pregunta, quisiera iniciar respondiendo por qué nace esta iniciativa. Y es que desde su fundación, la Universidad Simón Bolívar define como principios propiciar el desarrollo social y propender por la formación de un ser ético, culto, solidario y autónomo, buscando fortalecer una sociedad justa, democrática, solidaria, pero ante todo sostenible. Este compromiso se reafirma con acciones como la actualización del proyecto educativo institucional para reafirmar el compromiso con el desarrollo sostenible, la alineación y articulación de el Plan Estratégico de Desarrollo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con la Agenda 2030, y la actualización de las políticas institucionales asociadas al tema de responsabilidad social y desarrollo sostenible. Entonces, si bien es mucho lo que las instituciones de educación superior pueden hacer por y para el desarrollo sostenible, el mejor aporte que pueden realizar es aprovechar la masa crítica de estudiantes para desarrollar los conocimientos, habilidades, valores y comportamientos necesarios para el desarrollo sostenible. Precisamente a través de la educación para el desarrollo sostenible, que de acuerdo con la UNESCO empodera a las personas para que cambien su manera de pensar y trabajar hacia un futuro sostenible. Recordemos lo que está sucediendo con los recursos naturales en el mundo, y de alguna manera debemos buscar la forma de aportar para que las generaciones futuras gocen de estos recursos con los que contamos hoy. Entonces, la Ruta Académica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Simón Bolívar consiste en la articulación de un conjunto de elementos de formación que se ofrecen a nuestros estudiantes y a otros grupos de interés en los diferentes niveles de formación que ofrecemos, pregrado, posgrado, educación continuada, buscando ese objetivo: generar competencias, habilidades, conocimientos y comportamientos para el desarrollo sostenible. Esta ruta académica, que se articula con las funciones de investigación y extensión e incluye cursos selectivos y obligatorios, programas especiales como opción de grado, programas de posgrado específicos relacionados con este tema, parte de la actualización del proyecto educativo institucional, en el que, repito, se hace explícito el compromiso con la sostenibilidad a través del desarrollo de competencias en los estudiantes como parte de la formación integral. Además, reconociendo que los profesores son actores clave en esta ruta, desde el plan de desarrollo profesoral se implementan actividades de sensibilización y cualificación para que adapten los cursos que dictan de tal manera que aborden el tema de la sostenibilidad independientemente de la disciplina de cada curso. Entonces tenemos, por ejemplo, para los estudiantes de pregrado, cursos electivos en los que se abordan temas como economía circular, compras y proveeduría sostenible, proyectos de desarrollo sostenible, el tema de desarrollo sostenible de la cultura y el territorio, y sostenibilidad en el sector salud, por mencionar algunos. Se cuenta también con un minor, que es un curso especial en responsabilidad social empresarial y sostenibilidad, como opción de grado para los estudiantes de pregrado, y esto se articula en el posgrado con algunos programas académicos que hemos estado trabajando, como la especialización en economía circular, la maestría en responsabilidad social y desarrollo sostenible, y la generación de líneas específicas de sostenibilidad en algunos doctorados y maestrías. Pero por otro lado, como digamos que debemos aprovechar ese modelo de relacionamiento que tenemos con el sector productivo, con los entes territoriales, también hemos generado algunos cursos de educación continuada, por ejemplo, el Diplomado en Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible, que se ofrece a las empresas, a las personas que trabajan en las alcaldías, en las gobernaciones, otros entes territoriales, también para aprovechar otros grupos de interés. Y la universidad aprovecha también sus capacidades en investigación para articular la función de la docencia con la función de la investigación, con 7 centros, que son el Centro de Investigación e Innovación Social, CIISO, el Centro de Investigación en Salud y Ciencias de la Vida, el Centro de Investigaciones Marinas y Limnológicas, SIGMAR, el Centro de Inteligencia Artificial y Robótica, Audacia, el Centro de Crecimiento Empresarial, Macondo Lab, y el Centro de Investigación e Innovación Educativa, y hay uno que está en nuestra sede, Cúcuta, que es el Centro de Estudios Fronterizos.
Profesor Fernández,
que en esta articulación de la docencia con la investigación se abordan en cada uno de los centros los objetivos de desarrollo sostenible que corresponde.
Buenísimo, profesor. Precisamente a mí me está pasando, yo doy clases en la Universidad Javeriana de Comunicación Ética y Sostenibilidad, y estamos muy interesados en asumir también estos retos de enseñar los ODS, de enseñar los temas de sostenibilidad desde la comunicación, y el input que usted nos está dando en esta ruta académica, pues es vital para muchas universidades como la Javeriana, como otras universidades que están interesadas en crear estos espacios. Doctor Ramiro. Bueno, doctor Ramiro, ¿está conectado?
Ramiro,
Fernández. Sí, señora.
Ah, bueno.
Aquí estoy.
Doctor, pues, Ramiro, bueno.
Yo estoy muy impresionado con lo que estoy oyendo con nuestro invitado, porque el tema de la educación, y como bien se anotaba al principio, el tema de la educación y la inclusión de la mujer en estos temas es importantísimo. Entonces, yo quisiera preguntar, ¿qué tantas mujeres tienen, digamos, dentro de la red? Que me parece importante.
Claro, claro que sí, de acuerdo. Mire, más del 53% de los estudiantes, incluyendo pregrado y posgrado de la Universidad Simón Bolívar, son mujeres. Además que esta ruta académica está articulada con nuestra política de educación superior inclusiva y nuestra política de equidad de género, donde se busca una mayor participación de las mujeres, tanto para sensibilizarse y cualificarse como en el tema del desarrollo sostenible, como profesores, como estudiantes, ¿sí? Buscando generar estas competencias para el desarrollo sostenible. Por su parte, alrededor del 51% de las personas que conforman los órganos directivos de la Universidad Simón Bolívar son mujeres, y siempre en esta ruta académica estamos buscando la participación activa de las mujeres por todo lo que han venido demostrando. Además que la Universidad Simón Bolívar lidera una red internacional de investigación y académica que se llama la Red ILA, que precisamente propende por el fomento, por el rol de la mujer en este tipo de iniciativas. Entonces, siempre estamos pensando en el papel que juegan las mujeres en estos aspectos.
Bueno, muchas gracias, profesor. Un saludo especial para mi jefe, el director ejecutivo del Pacto Global Red Colombia, Mauricio López, quien está muy pendiente de este programa y también me envía por interno un saludo a todos los miembros de la mesa. Mónica, ¿qué pregunta, qué podemos preguntar?
No, pues a mí me parece bien interesante todo lo que están haciendo, y yo también quería... pues preguntar, ya nos estaba comentando sobre este tema del género, este tema del por qué es que esta iniciativa de Prime pues tiene mucho sentido desde lo que ella fue la misión de la universidad, pero ¿cuáles son los retos y cómo promover justamente este tema del desarrollo sostenible en la educación, doctor Morón?
Sí, sí, definitivamente la ruta académica no debe terminar simplemente en la generación de esos cursos o esos programas para desarrollar las competencias, valores, comportamientos, sino que debe ir más allá. Se han identificado varios retos. El primero es consolidar la educación para el desarrollo sostenible como sello en la formación integral de los estudiantes. Ojalá no solo en la Universidad Simón Bolívar, sino en todas las instituciones de educación superior. Y repito, si bien es mucho lo que pueden hacer las instituciones de educación por y para el desarrollo sostenible, el mejor aporte es aprovechar esos procesos de formación de los estudiantes, porque es que los procesos, ya sea de prestación de servicios o de producción de bienes en las empresas, no son sostenibles si las personas que los lideran no tienen esas competencias. Tampoco pueden llegar a buen término o ser exitosas las políticas públicas asociadas al desarrollo sostenible si quienes proponen y ejecutan esas políticas públicas no tienen esa sensibilidad frente al tema. Entonces, eso es como el primer reto. El segundo reto está relacionado con la réplica de la experiencia. Nosotros estamos buscando lograr réplica de esta experiencia en otras instituciones de educación superior, y por ello todos estos elementos que hemos hasta ahora generado están a disposición de cualquier universidad, cualquier institución de educación superior que desee implementarla, obviamente teniendo en cuenta las características y la identidad de cada institución. Y esto se busca a nivel nacional e internacional. Otro reto que se considera importante es articular la ruta académica para el desarrollo sostenible con los niveles de educación precedentes. Con la educación básica y con la educación media, porque si bien en este momento esta iniciativa aborda o tiene un alcance asociado a la educación superior, es importante que los niños desde la primera infancia puedan empezar a formarse, a generar competencias, valores, comportamientos para el desarrollo sostenible. Y hay otro reto que también consideramos muy importante, y es el de continuar aprovechando las alianzas universidad, empresa, Estado, sociedad, para potenciar el desarrollo de la ruta académica para el desarrollo sostenible, porque cada una de las entidades o de las organizaciones que pertenecen a estos sectores, a esos diferentes sectores, tienen sus capacidades, sus recursos y capacidades que pueden ayudar a potenciar esta ruta académica.
Buenísimo. Universidad, empresa, Estado y sociedad. Clave esa alianza para poder sumar de manera rápida con acciones al cumplimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprovechando esta iniciativa Principios para la Educación Responsable, PRME Prime. Doctor Ramiro, la siguiente pregunta.
Bebé, es que estoy lejos y entonces se me corta, estoy aquí en el Caribe, pero la pregunta mía sería, ¿cuáles son los indicadores de medición que tienen para saber cómo es el progreso? Porque me parece muy novedoso.
Sí, de acuerdo. Digamos que nosotros hemos implementado una batería inicial de indicadores donde se puede resaltar, por ejemplo, como parte de la ruta académica en este momento corresponde a cursos selectivos. Está relacionado, uno, con el porcentaje del total de los estudiantes que hace parte de la comunidad académica institucional, que son 16.000 estudiantes alrededor entre las sedes Barranquilla y Cúcuta, que luego de los procesos de sensibilización deciden optar por cursos electivos asociados al desarrollo sostenible. Entonces, ahí estamos midiendo, por una parte, qué tanto están siendo eficaces las estrategias de sensibilización, de reconocimiento de la importancia del tema del desarrollo sostenible por parte de los estudiantes, y por otro lado también estamos monitoreando cuántos estudiantes de nuestra población estudiantil están siendo formados. Por otro lado, estamos trabajando también con indicadores asociados al número de profesores que están siendo sensibilizados y cualificados para el tema del desarrollo sostenible. Nosotros tenemos una población de más de 500 profesores de planta. Obviamente, por nuestros recursos y capacidades, debemos paulatinamente ir avanzando hasta lograr el 100% de los profesores sensibilizados y cualificados. Tenemos un indicador muy importante, y es que estamos midiendo el porcentaje, el total de la malla académica institucional, contando todos los programas académicos, el porcentaje de contenidos programáticos, de cursos o asignaturas que están siendo transformados para incluir el tema del desarrollo sostenible. Repito, como lo dije inicialmente, en ese proceso de cualificación, de sensibilización y cualificación a los profesores, el entregable, el proyecto que los profesores deben generar, es la adaptación o el ajuste del curso o asignatura que dictan, evidenciando la inclusión del abordaje del desarrollo sostenible, independientemente si es matemática, si es física, si es química, si es economía. Todos los profesores que se formen, se cualifiquen en este proyecto, su producto entregable es el ajuste de el curso para abordar el desarrollo sostenible. Entonces, es como algunos ejemplos de la batería de indicadores inicial que próximamente estaremos trabajando con indicadores de impacto o de efecto, porque precisamente lo que buscamos es generar un efecto o un impacto en la sociedad a partir de la implementación de esta ruta.
No, qué maravilla. A mí me encanta escuchar todos estos trabajos que hay alrededor de la sostenibilidad, pero me gusta aún más contarlos a través de nuestro podcast, nuestro programa de radio digital Planeta Sostenible. Yo tengo una última pregunta, creo que podría responderla Diego. Diego, ¿cuáles son esas ventajas o beneficios de generar alianzas con la academia en proyectos relacionados con la sostenibilidad?
Ángela, pues buenos días a todos. Y bueno, pues dentro de este ejercicio que comenta Fernando hoy, pues digamos, esas alianzas permiten ampliar acciones, permiten ampliar, digamos, oportunidades. Cuando Fernando comentaba desde la perspectiva de educación continua, pues efectivamente la Universidad Simón Bolívar pues también pertenece a la Red de Valor Compartido, y en el año 2020-2021, se tuvo la posibilidad de hacer un diplomado donde se becaron empresas de Barranquilla para ampliar, digamos, esta formación y proyectar cómo empezar a implementar, digamos, estos estrategias de sostenibilidad y valor compartido. Entonces, evidentemente, esa alianza educación empresa, pues lo que está permitiendo es generar pues mayor amplitud y cobertura, y pues con ese énfasis de formar y compartir, digamos, con diferentes aliados las estrategias para que las empresas evidentemente sean mejores y tengan, digamos, las posibilidades de acceder a una formación donde les va a permitir implementar estas diferentes estrategias al interior de sus organizaciones. Entonces creo que ese ha sido uno de los aspectos claves, y pues evidentemente le hacemos ese sumo énfasis a lo de ODS-17 de las alianzas, que evidentemente permiten llegar al cumplimiento de objetivos de una manera mucho más acelerada, y pues obviamente con ese trabajo en conjunto de diferentes actores.
Buenísimo, de verdad. Es que es todo un ejercicio que se está haciendo desde el ADN de la educación, que es un pilar absolutamente importante para acompañar esta apuesta por el cumplimiento de las mesas, de los objetivos y de las metas de desarrollo sostenible de Naciones Unidas para el año 2030. Bueno, profesor Fernando Murón, un mensaje de invitación de cierre para estas universidades, academias que quieran ser parte de esta iniciativa de la ONU PRME.
Claro que sí, Ángela. Bueno, en primera instancia, el mensaje es el de incluir el tema de la sostenibilidad en el currículo, buscar la forma de transversalizar las competencias para el desarrollo sostenible, independiente de los programas académicos que ofrecen, ya sea en el área de salud, en el área de ciencias administrativas y economía, de ingeniería. Todos podemos aportar al desarrollo sostenible. Y en segunda instancia, digamos, unirnos en red para buscar la forma de impulsar una política pública de educación superior orientada al desarrollo sostenible en Colombia.
¡Wow! Una política pública, me encanta. Diego González, me encantaría que cerraras también con una invitación como coordinador de esta iniciativa, responsable de esta iniciativa desde el Pacto Global Red Colombia, a todas las oyentes, las personas que nos están escuchando.
Ángela, quisiera cerrar este espacio con una invitación muy especial a todos los oyentes y a todas las universidades que nos están escuchando, y es a que participen en el Foro Global 2022 para la Educación en Gestión Responsable, que se llevará a cabo en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el próximo 3 y 4 de junio. Este evento marcará además el 15 aniversario de Prime. Entonces, todos cordialmente invitados a que participen en ese foro global. Cualquier información adicional, pues se las podemos proporcionar a través de Pacto Global. Y ojalá que también se animen a conocer más de las diferentes mesas de trabajo que tenemos en Pacto Global, y en particular esta de Prime, donde promovemos desarrollo sostenible y academia.
Bueno, Diego González y profesor Fernando Morón, mil gracias de verdad por esa pasión, por trabajar por los objetivos de desarrollo sostenible, por trabajar por la educación, por hacer un mejor planeta, también un mejor país y una mejor sociedad. Muchas gracias por ser parte de este programa Planeta Sostenible, y nos vamos ahora con nuestro siguiente invitado.
Estás escuchando Planeta Sostenible.
Bueno, mesa de trabajo, les quiero contar sobre nuestro invitado, que ya ha estado en programas anteriores y siempre hemos tenido que darle 10 minutos, 5 minutos, y esta vez va a tener un gran espacio para que nos cuente sus experiencias y su apuesta a Carlos Cubides para cumplir las metas de ODS desde su iniciativa Ecomunity. Hola Carlos, ¿cómo estás?
Hola Angelita, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Un saludo a la mesa de trabajo. Como tú decías, ya hemos estado acá en varias oportunidades, muy contentos contando todo lo que venimos haciendo en el tema de gestión territorial del cambio climático en diferentes municipios de Colombia. Les cuento que la Fundación Ecomunity es una organización no gubernamental con la firme convicción de que el cambio climático debemos abordarlo como una oportunidad, una oportunidad para que los gobiernos locales diseñen o ordenen el territorio y puedan buscar recursos que de otra manera hubiesen sido imposibles. Gracias a estos procesos de gestión territorial de cambio climático, como tú sabes, pudimos llevar más de 1.600 estufas a diferentes habitantes de la región funcional territorial de cambio climático, que también es una iniciativa del municipio de Tópaga y de la Fundación E-Community, y pudimos llevar a través de diferentes organismos de cooperación el primer laboratorio solar fotovoltaico y la institución educativa Carlos Julio Maña. Es la primera entidad pública de Boyacá en tener su matriz energética completamente solar. Entonces, gracias por la invitación. Lo que les queremos es contar qué venimos haciendo desde los territorios para que realmente la adaptación al cambio climático se dé teniendo en cuenta las comunidades y teniendo en cuenta las necesidades de los territorios.
Además, hay un tema adicional que quiero que nos compartas con los oyentes, y es la experiencia que tuvo tu equipo en Glasgow en la COP26.
El año pasado fuimos invitados dentro de la comitiva presidencial a ser parte de la COP26, a contar nuestra experiencia en Glasgow, en Escocia, como un gobierno local tan pequeño, con unos recursos, con un presupuesto tan limitado, tiene unas ambiciones tan grandes y ha llegado a dar pasos de gigante realmente. Y no es la primera vez que nos invitan a la COP, la COP25 también. Fuimos invitados a participar, fuimos dentro de los tomadores de decisiones, entonces estamos siendo invitados, o nos invitaron a dos espacios en los que todo lo que decíamos fue tenido en cuenta y es vinculante para todas las municipalidades del mundo. Fue una experiencia muy muy bonita poder estar con todos los líderes y con todas las personas que lideran desde sus territorios el tema de cambio climático, desde la parte privada, desde la parte pública, desde la educación, que es tan importante vincular estos temas de cambio climático en los programas curriculares. Entonces, también estuvimos en el 2020 en Bélgica, en Bruselas, en el evento de International Urban Cooperation. Éramos el único gobierno local de América Latina y estábamos al lado de gobiernos gigantes, del alcalde de Nueva York, de Chicago, de Wuhan, de Londres, mejor dicho, estábamos entre titanes, y es para nosotros muy gratificante que nos inviten y que nos llamen a ser parte de estas iniciativas. Entonces, ya hemos asistido a dos COP, esperamos poder volver a asistir en Egipto y llevar sobre todo las necesidades de los territorios colombianos en búsqueda de financiamiento, en búsqueda de aterrizar todo esto que tiene que ver con un territorio bajo en carbono y resiliente al clima.
¡Qué chévere! Diego Mesa.
Gracias, Ángela. Carlos, pues un gusto nuevamente compartir en este espacio, y yo sí quiero aprovechar este momento para que le cuente a nuestros internautas, cuando ustedes, digamos, tienen esa estrategia de esa carboneutralidad, pues evidentemente tenemos en el referente pues actividades de gran impacto, todo el tema de las chimeneas, del sector industrial, y bueno, como eso lo que es ajeno, pero sé que hay unas actividades que nosotros en el día a día podemos estar haciendo de manera, yo diría, inconsciente, y que están generando pues emisiones de carbono. Entonces, la pregunta exactamente es, ¿qué actividades en ese día a día son las que están generando un mayor impacto, que no están ayudando a reducir esos gases de efecto invernadero?
Hola, Diego, buenos días. Pues te cuento, mira, que lo más importante es ser conscientes que nuestras actividades tienen un impacto sobre el planeta, y cada una de nuestras actividades tiene unas emisiones de gases de efecto, de emisiones de GI asociadas a ellas. Por ejemplo, bañarnos con agüita caliente tiene unas emisiones asociadas, la televisión tiene unas emisiones asociadas, el uso, por ejemplo, de no cerrar nuestros correos viejos tiene unas emisiones asociadas. Entonces, lo más importante es que entendamos que nosotros como individuos tenemos una responsabilidad. Si bien no es la misma, como tú dices, de las grandes industrias, pues debemos ser conscientes que en nuestro día a día generamos emisiones por todas nuestras actividades, por comer, por desplazamientos en vehículos, por usar electricidad, por usar agua, por el tema de los vertimientos. Entonces, cuando somos conscientes de que todas nuestras actividades tienen unas emisiones asociadas, pues empezamos a entender también cómo el transporte compartido, el uso de la bicicleta, esos 5 minuticos de más en la ducha hacen la diferencia. El hecho de utilizar, por ejemplo, las luminarias eficientes, luminarias LED, el hecho de separar los residuos, porque hay unos factores de emisión asociados también al vertimiento y al tema de la gestión de los residuos sólidos. Entonces, todo lo que hacemos poquito a poquito la ciudadanía sumado, pues dan grandes pasos. Por ejemplo, te cuento, en los municipios de Boyacá, con las estufas que llevamos, lo que pretendíamos era reducir las emisiones de gases de efecto invernadero producto de la combustión de esas estufas al llevar procesos más eficientes, pero no solo eso, sino mejorar la calidad de vida de las mujeres, que son las que en Boyacá y en la parte rural de Colombia y de Latinoamérica asumen la responsabilidad de la cocción de los alimentos, y cuando cocinan con leña, pues también requiere el uso de leña. Entonces, es lo importante es ser conscientes que todas nuestras actividades, grandes o pequeñas, generan unas emisiones y que debemos ser responsables y tratar de reducirla lo más posible. El transporte, pues, debe ser compartido necesariamente. No podemos seguir viajando solitos en un carro para 5 personas y creando pues problemas viales también de congestión. El tema de la electricidad, de ser muy conscientes con estar consumiendo lo que necesitamos, de estar desconectando los cargadores que no estamos utilizando, cerrar correos antiguos, porque esos correos en alguna parte del mundo nos están consumiendo energía y nos están generando emisiones. Entonces, lo más importante es la voluntad política, es reconocer que como individuos generamos emisiones y ver cómo poquito a poquito esas medidas que tomemos sumadas, pues tienen una gran representación a nivel mundial.
Mónica.
No, pues yo quería, pues obviamente, felicitar a Carlos. Yo ya tengo noticias de lo que vienen haciendo desde hace rato, gracias justamente a Angelita que nos compartió este gran éxito que estuvieron ustedes en Glasgow, que estuviste también acá acompañando en el programa. Pero yo quisiera comentarte, tú que tienes esa experiencia tan importante en los territorios, al igual que muchos de acá, soy también en mi otra vida profesora en universidad y doy la clase de economía circular. Una de las grandes reflexiones y discusiones que siempre tengo con mis compañeros, Carlos, es cómo cuando hablamos de economía circular, de todos esos temas de sostenibilidad de largo plazo, siempre tenemos que pensar en el territorio porque las condiciones son diferentes. Es decir, no podemos hablar de que las mismas actividades económicas ni las mismas facilidades, por ejemplo, de hacer los procesos de logística inversa o de reincorporar a procesos productivos se van a dar en todos lados. ¿Cuál es el secreto para que justamente desde esta perspectiva local y regional podamos tener éxito en estos acercamientos a generar procesos de economía circular y de sostenibilidad a nivel local?
Hola, Mónica. No, lo que tú dices es fundamental. Mira, lo más importante es no replicar, digamos, no copiar metodologías de otro lado, sino levantar toda la información en el territorio. Es fundamental que lo que se diseñe tenga las bases en la comunidad y las bases en el territorio. Nosotros nos dimos cuenta acá, por ejemplo, con 8 municipios de la región funcional, que todos están en Boyacá, todos están sobre los 2.600 metros, pero todos tienen unas particularidades muy diferentes. No es lo mismo Munguía, Tópaga, Tópaga, Floresta, Floresta, Busbanzá. Entonces, el éxito está en dos partes muy importantes. La primera, voluntad política. Si hay voluntad política del gobierno local, esto empieza a andar y empezamos a gestionar y a ver. Y lo segundo es el involucrar a la comunidad. El mapeo de actores es fundamental. Si estos ejercicios no tienen en cuenta la comunidad, son ejercicios inertes. Entonces, hay dos pilares fundamentales. La voluntad política y el empoderamiento comunitario, y por supuesto pues toda lo que tiene que ver con la rigurosidad técnica, pero de tal manera que sea una comunicación asertiva con nuestros habitantes, con nuestros campesinos, con los productores rurales. Entonces, para que realmente todas estas metas que tenemos como Estado, como país, de cara a nuestra contribución nacionalmente determinada, lo más importante desde nuestra experiencia es, primero, voluntad política; segundo, el empoderamiento comunitario; y tercero, una comunicación asertiva sobre cambio climático con comunidades campesinas. O sea, que esto sea entendible para todos, que no sea como un tema técnico que solo hace parte de la administración y de los profesionales. No, se tiene que apropiarse desde los niños, desde nuestros abuelos, porque nuestros abuelos tienen una información, tienen la sabiduría ancestral que es tan importante rescatar, y ahí es donde está, digamos, realmente la ciencia del asunto. ¿Cómo vinculamos la tecnología, la información científica con los saberes ancestrales para que esto realmente se vea apropiado y se vea reflejado en, uno, en la mejora de la calidad de vida de nuestras comunidades, o sea, que aumenten su resiliencia frente a esta nueva realidad climática, y dos, que producto de las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero podamos apalancar recursos para seguir gestionando y seguir desarrollando diferentes proyectos?
Proyectos. Hay un proyecto el cual nos vas a contar que se va a lanzar dentro de poco, Carlos.
Sí, pues el digamos que en el marco de todos estos aprendizajes que hemos tenido con más de 50 municipios acá en Colombia y con algunas experiencias fuera del país, estamos por lanzar nuestra guía metodológica. Es la guía metodológica para la gestión territorial del cambio climático en municipios con menos de 100.000 habitantes en Latinoamérica. ¿Por qué lo hicimos con municipios de menos de 100.000 habitantes? Porque, digamos, la necesidad de tomar actuación rápido, lo que ha hecho es que desde la gestión territorial, desde el convenio marco de las Naciones Unidas y desde los gobiernos nacionales, se busque siempre las ciudades capitales. Entonces las metodologías se plantean teniendo en cuenta, como tú decías, Mónica, la realidad de Bogotá, la realidad de Medellín, la realidad de Barranquilla, la realidad de Cali, que es muy diferente a la realidad de estos pequeños municipios de 3.000 habitantes, de 5.000 habitantes, de 25.000, porque cada uno tiene unas necesidades muy específicas. Entonces lo que pretendemos, lo que hicimos fue aterrizar desde nuestra experiencia qué debería ser un municipio que tenga un presupuesto limitado, pero que tenga una voluntad política muy grande y que tenga el empoderamiento comunitario de la población. Entonces, en este libro que pensamos lanzar en los próximos días, es un resumen y un paso a paso de cómo un municipio con pocos recursos, pero con mucho corazón, puede llegar a tener una eficiente adaptación al cambio climático y poder hacer y poder llegar a que su territorio sea resiliente al clima y con bajas emisiones de carbono, y sobre todo que sea atractivo para financiadores, para que esto no se quede solo en proyectos diseñados, sino que se puedan llevar a cabo con los diferentes financiadores, porque nos dimos cuenta, digamos, con la experiencia de Tópaga venía liderando y viene liderando no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, pero nuestros proyectos no eran atractivos porque carecían del componente económico, digamos, de no solo hay que buscar el tema social, sino que estos proyectos pues sean atractivos para los financiadores. Entonces entendimos y vimos como ese cambio en dirección y buscar que los proyectos que diseñáramos sirvieran para la comunidad, cumpliéramos con nuestra contribución nacionalmente determinada, pero también que fuera atractivo para que una entidad bancaria pues se interesara en el proyecto. Entonces, eso es lo que estamos plasmando en este libro, en esta guía metodológica, contarle un poquito a los gobiernos locales que sí se puede, si hay interés se puede hacer, y van a ahorrarse muchos dolores de cabeza que nosotros tuvimos en la incorporación de estos documentos de gestión en diferentes municipios. Entonces es una guía para los tomadores de decisiones, pero también para el campesino, para que pueda adaptarse realmente desde su necesidad, desde su día a día, desde la siembra de los cultivos de pan coger, desde el tema de las vaquitas, cómo afecta. Por ejemplo, nos dimos cuenta aquí en Boyacá, en la zona de alta montaña, sobre los 3.200 metros, se empezó a evidenciar cáncer de piel en los párpados de las reses. Entonces, ¿cómo un habitante de la zona rural puede identificar estas condiciones y tomar medidas temas, por ejemplo, silvopastoriles, que mejoren la calidad de vida de sus animales y mejoren la productividad también. Entonces, todo esto lo contamos en este libro y esperamos que sea de mucha ayuda para los diferentes gobiernos locales y para los empresarios rurales y para la academia también, muy importante. Nos ayudó a elaborar un par de capítulos. Entonces, esto es pues con mucho amor para todos los municipios de Colombia.
Y cuenta con los canales de Pacto Global para visibilizar esta guía, de verdad, es maravillosa. Doctor Ramiro.
Muy, muy importante esto, en la medida en que la gente... Tenemos que tomar conciencia de que todos en nuestra cotidianidad tenemos algún tipo de impacto. En la medida que eso sucede, todos esos granitos de arena van teniendo un impacto gigante. En el sistema empresa, gobierno, comunidad, quiero hacer una anotación, y es que todos esos ganaderos, todos estos empresarios que grandes y pequeños que se la están jugando, tienen que también sentirse incluidos, porque la gente cree que lo culpable de lo que pasa son las grandes empresas. La gente no tiene claro que el cocinar con leña genera unos impactos gigantes, que es mejor el gas. Todo este tipo de cosas, porque es que el mundo no es de blancos y negros, sino de grises. Ustedes tienen eso dentro de su discurso, por dicho, me pareció intuirlo, pero quiero que usted lo diga claramente.
Sí, sí, señor, claramente. Pues, te cuento, por ejemplo, la experiencia de Fusagasugá, que hace unos días estuvimos con Angelita en el primer encuentro regional de cambio climático de la provincia de Sumapaz, que era liderado por el municipio de Sumapaz, de Fusagasugá. Y en este inventario identificamos que una de las mayores emisiones eran en el sector afolo, agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra, y que hay unas emisiones altísimas en el sector ganadero por el tema de la fermentación entérica y por el tema de la gestión de estiércol. Entonces diseñamos un proyecto para estos productores grandes, medianos y pequeños de biodigestores, para que puedan generar su propia energía a través del compostaje y del manejo de estos residuos de las excretas animales. Entonces, lo que hicimos fue, en primer medida en Fusagasugá, hacer un mapeo de actores. Hicimos un tema de gobernanza local y de levantamiento de información con las comunidades, una cartografía social muy interesante que levantamos, y en las comunidades íbamos escuchando lo que nos decían, pero también les íbamos contando lo que su merced dijo. Todos tenemos emisiones y tenemos que responsabilizarnos de eso. No solo es echarle la culpa a la cementera, a la generadora de energía, a las concesiones viales, sino todos tenemos unas emisiones, y en la medida en que reconozcamos esas emisiones y que reconozcamos nuestro impacto en el planeta, como su merced decía, ese granito sumado, pues va a dar en cualquier momento una gran fuerza a nivel mundial. Entonces, si lo tenemos en cuenta, cuando hacemos nuestros inventarios de gases de efecto invernadero, identificamos los actores, pero no solo, digamos, para que le den palo a las empresas, sino por el contrario, para que se den cuenta que si no fuera por esas empresas, pues muchas de las necesidades no serían cubiertas. Les cuento, por ejemplo, el caso puntual de Tópaga. Tópaga es un municipio minero, que cuando empezamos a hacer nuestro plan de cambio climático no podíamos irnos en contra del minero, porque más del 80% de la población vive de la minería. ¿Qué hicimos? Buscar que esas unidades productivas mineras se legalizaran para poder, ahora sí, perdónenme la palabra, apretar a los empresarios mineros que no cumplían, porque es muy difícil hacer que la ilegalidad cumpla. Entonces, lo primero es, tenemos una condición minera en el municipio, queremos destacarnos por la gestión de cambio climático. Buscamos que los empresarios mineros se empezaran a capacitar, empezaran a buscar la legalidad. Entonces ya del 50, ya llevamos más del 50%, digamos, de los ilegales. Ya esta administración se ha encargado de que se legalice su título minero, saquen su licencia ambiental, saquen su plan de trabajo y obras, y eso ha hecho pues que reduzcan las emisiones, por ejemplo, asociadas a los vertimientos mineros porque ya tienen tratamientos, se reduzcan las emisiones asociadas a la tala minera porque ya están comprando madera legal, se reduzcan las emisiones asociadas a las bolsas de metano porque ya están buscando cómo solucionar ese problema por el tema mismo de seguridad minera. Entonces, la idea es siempre en la esfera buscar todos los actores, pero sin darle palo a ninguno, sino buscar cómo desde su vocación y cómo desde su día a día puede contribuir, y estas voluntades sumadas, pues es lo que realmente se manifiesta y se ve en el territorio. Entonces, es muy importante tener en cuenta las empresas, no dar, o sea, el sector industrial es fundamental en todas las economías. Entonces, lo que hay que buscar es cómo entre todos sumamos voluntades para que el país efectivamente avance por esa senda de la carbono neutralidad.
Carlos Cubides, director ejecutivo de la Fundación Ecomunity, mil gracias de verdad por este espacio, por el tiempo, por estar adherido al Pacto Global y ser un ejemplo para todas estas organizaciones y sobre todo para el sector rural de que sí se puede. Bueno, Mónica, ¿qué nos queda? ¿Qué aprendimos hoy?
Pues mira, yo creo que sin duda, por un lado, la importancia y el papel que tiene la academia para trabajar los temas de sostenibilidad, no solamente desde el currículo, obviamente, sino también desde la investigación, por supuesto, desde la extensión, donde ellos nos apoyan a proyectos como el que también encabeza Carlos, que sin duda son un ejemplo de cómo tenemos que trabajar en los territorios. Y yo creo que rescatando también mucho de lo que estaba comentando el doctor Santa, este tema de la cooperatividad, que también lo comentó Diego en su momento. Y es que yo creo que no es un tema solamente de gestionar los residuos, sino también de analizar mucho cómo disminuir nuestros impactos, disminuir, y sobre todo, pero entendiendo las necesidades y las características y condiciones del territorio. Yo te la pongo de una forma muy sencilla. Allá en Guajira, donde el Pacto Global y cabeza esta alianza de Suma Tus Manos por la Guajira, donde yo participo también ahí, es tan importante, por ejemplo, hacer entender a los hostales, a los restaurantes, que en Cabo de la Vela no es bueno tener, por ejemplo, vidrio en las botellas de cerveza, que siempre es mejor la lata, porque es que allá el vidrio de verdad se tiene que desechar y se tiene que ir al vertedero, al botadero, porque no hay quien lo compre. Y entonces, aunque teóricamente es un aprovechable, resulta que en la región no es aprovechable. Y así, entonces, entender estas necesidades y condiciones locales para hacer un mejor uso de nuestros recursos y tratar de generar pues los menos impactos en el medio ambiente.
Bueno, nos quedan 3 minutos, rápido. Diego Mesa, ¿qué nos queda?
Oh, pues hoy definitivamente hicimos un recorrido muy interesante desde el ODS-4, educación de calidad, pues evidentemente con todo lo que nos contó Diego de Prime, lo que comentó nuestra invitada de la Universidad Simón Bolívar, pues donde hay que trabajar, digamos, de la mano academia-empresa. Y bueno, ahorita con esto de Carlos que nos comentó, pues evidentemente tenemos un compromiso de compensar lo que hacemos en el día a día. Insisto, no es solo la culpa de los demás, sino todos tenemos un compromiso. Entonces debemos generar, digamos, esa compensación para trabajar muy bien por esas ciudades, comunidades sostenibles, no contaminar y obviamente pues aportar a las acciones por el clima. Entonces hicimos un recorrido muy interesante pues por estos 4 ODS el día de hoy.
Doctor Ramiro, cierra y despido al invitado.
Sí, muy, muy interesante, viendo los ODS de frente, tenemos el 5, el 3, el 13 y el 15, que básicamente están asociados al cuidado del ambiente, claro está, a la inclusión de la mujer, al tema de educación de calidad, a la calidad de vida misma. Creo que hoy también hemos aprendido muchísimo, si nos han retado el pensamiento. Muchísimas gracias a los invitados.
Bueno, Carlos, mil gracias de verdad por acompañarnos y una frase de cierre.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación, gracias a Pacto Global. Ya hace un par de años que somos adheridos, la experiencia ha sido espectacular, el apoyo ha sido muy, muy importante, llevar toda esta información a las diferentes comunidades que los escuchan. Para nosotros es muy, muy importante esa socialización. Invitamos a todos los gobiernos locales a que se unan a estos procesos de gestión territorial, no solo porque ya es obligatorio y todos los municipios a 2023 deberían tener sus planes integrales de gestión de cambio climático territorial y sus inventarios de gases de efecto invernadero, sino que vean el cambio climático como una oportunidad para acceder a recursos y solucionar problemas transversales del territorio. Entonces, la invitación es que si nosotros con unos presupuestos muy limitados pudimos, ustedes seguramente van a poder.
Vamos.
Muchas gracias
poder.
Por la invitación y hasta una próxima.
Vamos ocasión. A poder, nos quedan 8 años y nos quedamos con Different People de No Doubt.
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones se están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.